Fernando es un tipo que labura muchísimo, de lunes a viernes. ¿Cómo llega el fin de semana para vos? ¿Seguís laburando o te tomás un tiempito para vos?
No, a ver. Uno siempre se toma un tiempito para uno, porque yo escucho música, por ejemplo, o leo, y es un tiempito para uno. Pero lo que uno trata es de bajar la obligatoriedad, ¿viste? Es decir, tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer porque forma parte de un compromiso, de un trabajo, lo que sea. Eso es lo que baja los fines de semana. Entonces, sí, efectivamente, uno por ahí recurre a otras lecturas, escucha música, sale a caminar, juega algún tipo de deporte. Yo juego al pádel, así que...
Mirá qué bien.
Sí.
Somos varios, entonces.
Sí, claro, están sí, estamos rodeados.
La verdad es que eso de que juego al pádel es una expresión de deseo, un ejercicio de optimismo de mi parte. Yo agarro la paleta y le pego. Y,
bien,
y,
cuando y, puedo.
Claro.
¿Lo hacías de otra época o lo empezaste ahora?
Yo jugaba mucho al tenis. Y entonces ahora... juego al tenis con paleta de pádel, entonces pierdo siempre, porque te imaginas que el pádel es otra cosa, no es el mismo deporte que el tenis. Pero bueno, sí, me divierte, tenemos un buen grupo de gente con la que jugamos y me resulta muy divertido, ¿viste?
Es una actividad social más que deportiva.
Sí, tal cual, sí, sí. Y además es una actividad social que le agrega lo sano de la actividad del ejercicio físico, con lo cual, ¿viste? Porque yo no soy, por ejemplo, nunca lo fui, pero mirá que nunca, ¿eh? De ir a los gimnasios. Me resulta absolutamente aburrido. Y hay gente que lo disfruta, y desde luego, pero a mí me resulta muy aburrido ir a trabajar con una máquina, ¿viste? Levantar pesas, me parece una cosa, para mí, absoluta, es como chupar un clavo, ¿viste? Entonces, prefiero la actividad con la interacción con otras personas. En cambio, en el gimnasio, ¿viste? No podés andar hablando de cosas con la que
estás.
Claro,
hace mal hablar.
Claro, entonces, la verdad que disfruto este tipo de cosas. Y estoy yendo a natación también, algo un poquitito de...
Bien.
De actividad en el agua.
Todo concentrado en los fines de semana, digamos. Que de ahí...
Un poco fin de semana y otro poco en la semana,
bien,
¿no?
Y sí, es importante.
Así que distribuimos el tiempo de esa manera, sí.
Fernando, una de las preguntas que hacíamos en el plano personal, digamos, estamos transmitiendo por Instagram, de paso, en @nacionalsma.
Sí, pueden dejar sus preguntas también, sí. Y bueno, si no, no más ver.
Claro, la radio que se ve, como sea, se termina el... Bueno, sos un hombre de radio vos.
Sí.
¿Te gusta que te filmemos en radio? Ya está.
Ya está, no, la verdad que... Desde que apareció esto de la inteligencia artificial, nada me sorprende, así
claro.
Que...
Ah, mirá qué detalle.
Adelante.
Preguntábamos el tema de el hombre periodista que hace su paso, deja de ser periodista, o no sé si se deja de ser periodista, para asumir una responsabilidad como defensor del pueblo y del ambiente. ¿Cómo fue ese proceso personal tuyo?
Fue un proceso de cansancio, básicamente, y de coincidencia de oportunidades. Yo estudié periodismo, me recibí, o sea, hice la carrera universitaria, digamos, y ya desde el primer año de la carrera empecé a trabajar en el periodismo, antes de recibirme. O sea, que arranqué allá por 1981, ¿sí? Te imaginás que pasaron muchos años.
¿Dónde?
En la Universidad Nacional de Camagüey. Yo soy de Buenos Aires, me pasaron una serie de cosas que no vienen al caso ahora, o sí... depende de lo que ustedes quieran saber, pero me fui de Buenos Aires, que estaba muy cansado de Buenos Aires, a pesar de la corta edad que tenía.
Era muy joven y
muy
joven,
cansado. Pero sí, no quería saber nada por una serie de circunstancias personales y familiares que se acumularon, y yo dije, de acá me voy, no quiero saber nada.
¿Ea? ¿Tuya?
Y 18 años tenía.
Ah, claro. Sí. ¿Terminaste la escuela y afuera?
Terminé el colegio secundario y me fui. Bien. O sea, me fui, no. Hubo un año en el que estuve estudiando ingeniería en Buenos Aires. Con una beca, en fin, una serie
colegio
de...
Colegio secundario que hiciste en dictadura.
Claro, sí. Colegio secundario que hice, es más, con algunos episodios violentos en el exterior del colegio, con toda la intención de que se leyeran hacia el interior del colegio.
¿Qué escuela ibas?
Explico esto porque si no, claro, no se va a entender, ¿sí?
¿A qué escuela?
Yo fui a... el Colegio Seminario Franciscano de Moreno. Era un colegio de curas que tenía externalidad. Es decir, que vos podías ir desde afuera y además tenían seminaristas. Ese colegio era, digamos, ese colegio, no, esa orden, los franciscanos, y particularmente ese colegio, tenía mucha vinculación con los brasileños y con la teología de la liberación. Uh-huh. O sea que era un lugar de bastante...
Iglesia tercermundista.
Sí, de bastante resistencia, conflictividad, etcétera. Uh-huh. Todo eso, desde luego... yo lo rescato a la distancia y en el tiempo. En aquellos momentos a mí me pasaba de costado, digamos.
Sí.
Pero para que te des una idea de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? En ese colegio, cuando estábamos en plena dictadura, 77, 78, yo tenía educación sexual.
Ah, ok.
O sea, que era algo absolutamente impensado, ¿me entendés? Tenía educación sexual, por supuesto, esa era absolutamente biologicista, era totalmente planteada en términos biologicistas, pero veías un pene, veías una vagina, eso, en un colegio de curas.
No le escapaban al tema.
No le escapaban al tema, ¿entendés? Entonces era bastante curioso, por decirlo menos. Uh-huh. Y hubo algunos episodios, alguna vez arrojaron un cadáver ahí frente al colegio. Fue una cosa bastante violenta, ¿sí? Uno, repito... como alumno de ese, en ese momento no registrabas todo lo que estaba pasando. Eras un pibe. Claro, tenía 13, 14, 15, 16, 17. ¿Me entendés? Uh-huh. No registrabas todo. Pero vivías de alguna manera, de manera tangencial, o no tanto, vivías lo que estaba pasando.
Y con el periodismo llegás también a San Martín de los Andes en algún momento de tu carrera.
Sí. A ver, yo empecé estudiando ingeniería. Sí,
¿cuál de todas?
Agronómica.
Agronómica.
Por aquellos años, estamos hablando de 1979, que fue el año que me recibí, recibí de la secundaria, quiero decir.
Sí.
En esos años se inaugura la Universidad de Morón.
Sí.
La Universidad de Morón es una universidad privada, por lo menos no era en ese momento. Entonces, como para hacerse conocer y para avanzar, sobre todo la línea oeste, yo soy de Moreno, ¿sí? De la ciudad de Moreno.
Sí, sí.
Sobre todo la línea oeste, la Universidad de Morón estableció becas con los municipios. No era para que vos eligieras la carrera. Eran becas determinadas. O sea, beca para estudiar esta o beca para estudiar otra.
Necesitamos ingeniero.
Claro. Tómala o déjala, ¿viste?
Claro, y vos agarraste.
Claro. Y yo me presenté a un concurso, porque tenías que presentar un concurso. O sea, tenías que... hasta aquel momento, yo no sé si ustedes lo recuerdan.
Fernando Bravo y los concursos, por
claro,
decir, ¿no?
Sí, tal cual. Sí, sí.
Son una historia de concursos,
sí.
Tiene mucha experiencia.
Claro. Bueno, había que concursar para la beca, ¿sí? Bueno, yo concursé, postulé... era un montón y tuve la inmensa suerte de ganar esa beca. Entonces fui y empecé a estudiar. No era porque me gustaba ingeniería agronómica, era porque tenía la beca.
Una oportunidad.
Claro, tenía la oportunidad. Y en aquellos años, por otra parte, tenías que rendir un concurso para ingresar a la universidad, ¿sí? En este caso, con la beca, ingresabas directamente, ¿sí?
Claro.
Porque en aquellos años había que concursar. Bien, empecé a estudiar. La exigencia de la beca era una determinada cantidad de notas y una determinada regularidad, ¿sí? Yo jugaba muy bien al fútbol, la verdad. Y jugaba en Deportivo Merlo, ¿sí? Que es de la línea ahí, que es un equipo, sí, en sí. Ese momento un equipo de primera C. Está feo que yo diga que jugaba muy bien al fútbol, pero jugaba muy bien al fútbol, la verdad que jugaba bien.
Bueno,
jugaba de 8.
Bien.
Y
volante por derecha.
Volante por derecha, efectivamente.
Buena pegada, pase, cabeza.
Mucha velocidad, aunque parezca mentira, y mucha exuberancia de correr y meter, y era más que nada
de
por
Paul,
ese lado.
Rodrigo De Paul.
Más parecido a Comiso, no sé si alguno se acuerda de Comiso de River, claro, sí, De Paul. Un tipo con alguna ductilidad. Yo no era tan dúctil. Okay. Eras más de sacrificio, por llamarlo de alguna manera. Jugando para la Universidad de Morón, pues ya había arrancado jugando al fútbol, porque me dijeron, che, venite a jugar con nosotros. Contra la medicina de la UBA, eso fue allá por septiembre, octubre, me corto el tendón de Aquiles.
Dolorosísimo.
Sí, dolorosísimo, y además la medicina de hace 40 y pico, claro, de años atrás, distinta a la de ahora, con mucho más tiempo de posoperatorio, etcétera, etcétera, la recuperación, sí, más larga, perdí la beca por la regularidad.
Ah.
¿Sí?
O sea, no me digas que eso te hizo ir para el periodismo.
Bueno, la verdad...
Fortuito todo,
claro,
¿no?
La verdad es que cuando vuelvo después del posoperatorio y vuelvo a la universidad para decirle, bueno, miren, tengo esta situación, qué sé yo, tengo la certificación, tenía todos los certificados, todo. Mira, la beca exige regularidad. Bueno, pero tengo los certificados. Me dice, no, no hay ningún problema, podés concursar de nuevo, vas a tener un puntaje adicional. Digo, no, no, basta, se acabó, no quiero concursar de nuevo. La gané de pedo, como quien dice, no la voy a ganar dos veces. Dije, no, basta, se acabó. Entonces,
la suerte tiene un límite.
Claro, entonces dije, estaba en mi casa, la verdad que bastante deprimido, por llamarlo de alguna manera. En esa misma circunstancia fallece mi padre, ¿sí? O sea, quedamos, yo soy hijo único, quedamos mi mamá y yo nada más. Y estaba en casa, inclusive con muletas, porque tenía esas muletas canadienses, porque todavía estaba en el proceso de recuperación, y esas que se apoyan sobre los codos, digamos. Sí. Y veo una propaganda, una publicidad de la Universidad Nacional de Comahue. Estoy hablando de Buenos Aires, yo vivía en Buenos Aires. Universidad Nacional de Comahue, hablaban del edificio en la calle Maipú, que era el lugar donde estaba, por lo menos en ese momento, estaba la sede de la universidad, y promocionaban varias carreras. Me acuerdo que era piscicultura, ingeniería en petróleo o en minas, no recuerdo, y periodismo. Y le digo a mi vieja, me voy a estudiar a Neuquén a periodismo. Y mi vieja me dice, ¿qué? Además,
no.
Sí, una cosa, pero viste, o sea,
de la nada.
De la nada, ¿me entendés?
Ningún familiar periodista.
Nada, absoluto. Y además ningún familiar acá, en, claro, en la provincia, o en Roca, donde en ese momento
ni se estudia.
Nada, ¿me entendés? Absolutamente cero, ninguna relación. Y además una ignorancia y un desconocimiento absoluto. Cuando yo llegué, para que tenés una idea, llegué en febrero porque tenías que rendir el curso de ingreso. Sí. En ese momento había curso de ingreso. Llegó en febrero. Y mi vieja, pobrecita ella, con todo cariño lo digo, me metió ropa de abrigo.
Claro.
Porque dijo, te vas a la Patagonia, va a la Antártida, ¿viste? 8 grados bajo cero. Cuando yo llegué, hacía un calor. Era insoportable, el calor típico del valle, ¿viste?
Claro.
Era insoportable. Y yo lo único que tenía era ropa de abrigo, ¿me entendés? Entonces, fue todo así medio raro. Y bueno, nada, cuando hice la carrera, me recibí, trabajé en el diario Río Negro muchos años, trabajé mucho tiempo en radio también, fui docente de radio en la universidad, después concursé para, siempre los concursos, concursé, concursé para,
capítulo aparte,
para ingresar a la docencia universitaria, ingresé a la docencia universitaria, llegué hasta ser adjunto de cátedra, porque después me vine a Casa Martín de los Andes y acá no podía seguir, naturalmente.
Claro. Pues la pregunta era inicialmente cómo llegó Fernando Bravo a San Martín de
los Andes. Bueno, y ahí está el tema. Cuando yo vivía en el Valle, no sé si se acuerdan ustedes, son muy chiquitos ustedes, pero hubo todo un proceso en la provincia de Río Negro muy fuertemente político y de muchísima corrupción en el Banco Provincia de Río Negro. Y yo formaba parte de un equipo de investigación que trabajaba con el desfalco del Banco de la Provincia de Río Negro, la corrupción, etcétera, etcétera. Eso era en los tiempos de Massachés y de Verani, etcétera, etcétera, como gobernadores o como dirigentes políticos importantes. Aquí tengo que hacer una salvedad. De ninguna manera yo era importante en ese equipo de investigación. Era una pieza más,
uno más
de un grupo que trabajaba en eso. Pero la diferencia sustancial era que yo, el diario tenía una radio y yo hacía el programa de la mañana. Entonces utilizaba el material de las investigaciones, del trabajo, lo utilizaba en la radio.
Lo divulgaba.
Y además abríamos el micrófono. Micrófono abierto, la gente participaba. Entonces, al poder le resultaba muy enojoso eso, la verdad. Y me amenazaron muchas veces, pero no le dábamos pelota, la verdad, porque las amenazas en el periodismo, viste que uno hace mal en decirlo, pero no es que son ajenas, son, digamos, forman de alguna manera parte de lo cotidiano. Siempre tocas algún callo, siempre, ¿no? Uno nunca piensa que se van a concretar. Bueno, en este caso se concretaron. Ubicaron mi casa, me tiraron de fuego, me prendieron fuego el auto, etcétera, etcétera. Fue bastante enojoso. Y nada, después de un proceso familiar bastante crítico por toda esa situación.
Seguro.
La verdad que el diario Río Negro, yo debo decir en esto, se portó maravillosamente bien conmigo. Tengo que decir que fue de una altura muy importante. De hecho, me compraron un auto nuevo, así que para que tengan una idea, no.
Otro tiempo.
Sí, otro tiempo. Otro tiempo. Pero la verdad que se portaron excelentemente bien conmigo. Y de alguna manera uno también retribuyó, ¿no? Pero la verdad es que podrían haber dicho, bueno, está bien, qué sé yo, te felicitamos, te palmeamos la espalda y olvídate, pero no fue así. Había una mirada muy humana en ese momento. Y nada. La cuestión es que yo seguí laburando, pero claro, familiarmente se complicaba la cosa porque era muy enojoso, ¿viste? Estar trabajando con el poder nuevamente, la percepción de que siempre iba a haber problemas. Y nada, en algún momento fui al secretario de Relación, que era un gran amigo y lo sigue siendo, y le dije, mirá, yo así no puedo seguir, o me voy o me mandan a algún otro lugar. Y vemos qué pasa. Y entonces me dijeron, bueno, mirá, hay distintas alternativas. Me habían ofrecido Bariloche, pero Bariloche seguía siendo la provincia de Río Negro y seguía, claro, de alguna manera estando ahí
vinculado
al poder político. Entonces, y me ofrecieron San Martín de los Andes.
¿Vos no conocías San Martín?
No, en realidad sí, había venido una vez de paso desde Chile.
Claro, bueno.
Y me enojé mucho porque me vine a un restaurante y me cobraron carísimo. Dije, acá no vengo nunca más.
¿Está todavía el restaurante?
No, está el lugar, pero no está el restaurante. Se llamaba Mendieta, me parece, o algo así. Sí, Mendieta, ¿no? Sí, ahí frente a la plaza. Ahí. Sí, me cobraron carísimo. Yo dije, acá este pueblo no vengo nunca más. Y me volví, todavía no había pasado todo eso que pasó después. Y nada, me dijeron, bueno, mirá, te podés ir a San Martín de los Andes si no querés ir a Bariloche. Y vine a San Martín de los Andes y me hice cargo de la agencia de San Martín de los Andes, periodísticamente, ¿no?
Sí, sí.
Y de Julín de los Andes, que ya tenía una corresponsal, que era Lucy Pisni, pero bueno, después Lucy renunció y yo me hice cargo de las dos ciudades. Y era por un año o dos, para ver cómo venía la mano. Y
¿qué año era?
Y eso fue 97, 98, okay, por ahí.
Y ahí te quedaste.
Y después me quedé. 98 me vine solo, porque fue parte del proceso venir solo como una avanzada, para ver el lugar, etcétera, etcétera. Después ya traje a mi familia y nada, y ya me quedé. Y lo que iba a ser absolutamente temporario se convirtió en permanente.
Es Fernando Bravo, el defensor del pueblo y el ambiente, con quien estamos conversando. Su voz es muy reconocida, pero bueno, por ahí, si vos todavía no lo habías escuchado, lo presentamos nuevamente. Y entonces te quedaste en San Martín de los Andes y en algún momento te cansaste del periodismo. ¿Por qué?
No es que me cansé del periodismo. La verdad es que uno no se cansa del periodismo porque es una actividad maravillosa, ¿no? Es decir,
coincidimos.
No es que uno se cansa de la profesión. Lo que me cansó es de ciertos esquemas de la profesión que involucran hacer siempre lo mismo, ¿viste? Y yo necesitaba un cambio. Y muchas veces había intentado ese cambio desde lo profesional y no obtenía el resultado que yo quería. Esto es, para que la gente, por así que no conoce la actividad, lo entienda. Cuando vos estás en un medio como el medio audiovisual, vos tenés una tira, un espacio que va de una hora determinada a una hora determinada.
Como nosotros.
Como esto, ¿sí? Bien. Cuando vos estás en un medio periodístico donde el soporte es el papel, bueno, ahora es todo digital,
sí,
es distinto, pero en ese momento era el papel, vos ahí estás compitiendo por el espacio. ¿Correcto? Es,
sí,
decir,
físico. Para,
claro, el espacio físico, el espacio
la
del papel.
La cantidad de caracteres.
Si vos obtenés un espacio, ¿sí?, le estás quitando el espacio a otro. Uh-huh. Y en ese equilibrio tenés que estar cotidianamente. Entonces, para que eso sea así, en una agencia más o menos perdida, como era San Martín de los Andes, que no era una ciudad, y no lo sigue siendo, por otra parte, de carácter fundamental desde lo político, como puede ser Neuquén Capital, como puede ser Viedma, incluso hasta Bariloche, competir con ese espacio era una lucha de que tenías que tener todos los días buenos títulos. ¿Me explico? Y ciudades como esta te permiten hacer buenos trabajos periodísticos e investigación, pero no necesariamente te dan buenos títulos todos los días.
Exactamente.
¿Sí?
Si entonces, lo sabremos nosotros.
Claro. Entonces uno decía, la pucha, la verdad es que venir laburándole, poniéndole pila, tratando de exprimirte la cabeza y después tener que competir con un accidente en Catriel, ¿viste?
Sí.
Entonces,
claro.
¿Me entendés?
Sí.
No estoy diciendo que el accidente no fuera importante periodísticamente, pero te rompía un poco las pelotas, la verdad, sí, ¿viste?
Lógicas.
Entonces ya venía un poco cansado con eso. Y se aparece el tema de que se concursa o que se crea la ordenanza de la Defensoría y se toma la decisión política de concursar. Y la verdad es que yo no tenía ni idea, o sea, sí conocía lo que es un ombudsman por la profesión, obviamente, pero vale. No tenía ni idea de que podía hacerme eso de interés. La verdad, yo no, ni lo pensaba. Y resulta que vinieron un grupo de personas de algunas agrupaciones sociales de acá de San Martín, inclusive de algunas agrupaciones políticas, entre ellas, en su momento, la recordada Emilia Otrán, y me dijeron, mira, se va a abrir el concurso para la Defensoría del Pueblo. ¿No te interesaría? Y yo le dije, mira, yo no tengo ninguna experiencia en el tema. Y me dice, y la verdad que Emilia me dijo... Y no hay nadie acá que tenga ninguna experiencia en el tema.
Claro.
Porque no hay ningún...
Porque se abre la Defensoría.
Se abre la Defensoría por primera vez.
Fernando, hay un punto. Sí. Vos de ahí empezaste a estudiar abogacía, es decir, para ser defensor del pueblo y del ambiente, ¿te diste cuenta que te hacía falta...?
No.
No.
No, yo empecé a estudiar Derecho una vez que inicié la tarea efectivamente en la Defensoría. Eso fue en 2016. Ahí arranqué en la... Dije, bueno...
¿Pero por una necesidad de la Defensoría?
No, porque no te exige la, la exigencia del punto de vista del perfil del defensor / defensora es exactamente la misma que para ser intendente o para ser concejal.
Está
bien. No cambia nada. Pero yo me di cuenta que una buena formación en derecho mejoraba la respuesta a los vecinos y a las vecinas. Como periodista... recibido en la universidad, yo tenía cierta formación en derecho. De eso había hecho un seminario de derecho.
Claro.
Pero no como abogado, sino como periodista, digamos, ¿no es cierto? Cosas elementales, derecho constitucional, las cosas que son propias del estudio.
De derecho de información.
Claro, propias del estudio del periodismo vinculado con el derecho. Pero me di cuenta que había muchas cuestiones, sobre todo del cuño del derecho administrativo, del derecho público y del derecho civil también, que la verdad es que era prudente tener una buena formación. Entonces lo que dije, bueno, voy a empezar a estudiar. No con la expectativa de recibirme, sino con la expectativa de formarme.
Claro.
Y la verdad que me encantó la carrera, la seguí, le puse toda la pila y la terminé. Antes de que terminara la Defensoría, me recibí.
Es Fernando Bravo, defensor del pueblo y del ambiente de San Martín de los Andes. Hasta acá una introducción muy importante acerca de la persona. El día... Ayer fue la primera exposición del segundo mandato, ¿o sería la última del mandato anterior?
No, sería la última del mandato anterior.
Ok, bueno, porque fue reelecto en el mandato, no sin controversias, no viene al caso ahora. Hablemos de lo que pasó ayer. Teníamos una pregunta muy general, ¿no, Toto? Acerca de la tarea de la Defensoría del Pueblo y del Ambiente en San Martín de los Andes.
Claro, porque... Fuiste el primer defensor del pueblo y quizás ahí el ejercicio justamente de la ciudadanía de llevar las problemáticas, no estábamos muy acostumbrados a ese espacio, pero creo que fue de una rápida apropiación la Defensoría. ¿Qué fue lo que más llegó? ¿Cuáles fueron las problemáticas donde vos tuviste que poner como más laburo?
Yo te diría, la Defensoría tiene una peculiaridad, no esta, cualquiera de las Defensorías del Pueblo, porque tienen, digamos, están cortadas con la misma tijera constitucional, en consecuencia son todas más o menos parecidas. La de San Martín de los Andes tiene la peculiaridad que es Defensoría del Pueblo y del Ambiente, que es, creo recordar, por lo menos que yo tenga presente, es la única del país que tiene esa característica, ¿no? Lo cual, desde luego, no quiere decir que los defensores del pueblo de otras localidades o de otras provincias no defiendan el ambiente. Lo que quiere decir que acá... hubo como una suerte de pleonasmo, digamos, de ejercicio de intención concreta de que aquí también se defendiera el ambiente y estuviera puesto en el título, digamos, de la Defensoría. La verdad es que si vos te ponés a pensar y me decís ¿cuál es la herramienta más importante para ser defensor? Uno te podría decir el conocimiento del derecho, el estar la gestión permanente, el estar, viste, el militar los temas. Sí, todo eso es cierto, pero la herramienta más importante es tener oído, es escuchar. Es decir,
sentido común.
Sí, pero digamos, escuchar en todo caso con sentido común, pero es increíble la orfandad de la gente respecto de que alguien la escuche. ¿Me explico? Es decir, eso no quiere decir que no haya instancias en que a la gente la escuchen, porque la escuchan.
De hecho,
el problema es que no hay respuesta frente a la escucha.
Claro, sobre este ítem particular, ayer fue prácticamente la exposición, por lo menos el comienzo, inclusive con esto, digamos, la banca del vecino, en el Consejo Deliberante, Fernando decía, ven, acá se da el mecanismo, lo que pasa es que en otras instancias no ocurre.
Claro, lo que ocurre es que nosotros tenemos un procedimiento administrativo que es pensado para la defensa, entre comillas, digamos, para equilibrar las cargas de alguna manera entre el individuo, la persona, el vecino, la vecina en el caso del municipio, y la potencia del Estado. O sea, claro, son dos situaciones totalmente, relativamente distintas. El individuo frente al Estado, frente al Leviatán de Hobbes, es totalmente distinto en cuanto a su capacidad. Si no tuviese la ley, el Estado de Derecho, un procedimiento, se llevaría siempre las de perder. Y de hecho llevaba las de perder, por eso nacen las defensorías, ¿sí? Porque son un vehículo para que los derechos de las personas sean escuchados por el Estado. De hecho, nuestro, entre comillas, ¿no? Porque no es el caso, pero nuestro objeto de litigio, contrincante, entre comillas, cuando hay una situación de litigio, es el Estado. Nosotros defendemos a la persona frente al Estado.
Claro.
¿Sí? Entonces, en este caso, en el Estado municipal. Lo que ocurre es que el procedimiento administrativo, cuando se inicia, en general termina en ninguna respuesta. ¿Sí? Vos vas a la municipalidad, presentás una nota, pasa el tiempo, nadie te responde. Vas, golpeas una puerta, ya eso no es procedimiento administrativo, ¿sí? O sea, golpear una puerta es un hecho, ¿sí? Es un hecho material donde vos intentás que alguien te escuche, ¿sí? Pero el procedimiento que es escrito y que tiene, digamos, una serie de condiciones que deben darse, en general no se produce, pero no en la Municipalidad de San Martín de los Andes.
En todas.
Es en el Estado en general, ¿viste? La administración pública es bastante, digamos, reacia a responder, por distintos motivos. Podemos analizar algunos de ellos, pero por distintos motivos. Ahora, el procedimiento administrativo es una ley, es una obligación del administrador. Cuando llamamos administración estamos hablando del Estado, estamos hablando del gobierno, en definitiva, ¿no?
¿Y qué puede hacer la Defensoría del Pueblo y del Ambiente con eso?
Bueno, en eso trabaja permanentemente. Una de las cosas que hicimos ayer, que fue lo que propusimos, es que todas... que esto es una cosa elemental, no es nada de otro mundo, que en todos los trámites iniciados por una petición, por un requerimiento por escrito, tengan como copia del... Viste que vos te ponen un sellito...
Un
que te, claro, viste que te ponen un sellito que dice que tenés...
Recibido
mesa de entrada, no. Que tengas el sellito recibido mesa de entrada, pero que además esa copia en papel o en digital, podría ser en digital, tenga una leyenda, ¿sí? Así como dice San Martín de los Andes, ciudad, ¿no? Sí, no, tengo una leyenda que diga, el procedimiento administrativo fija tales plazos. Si usted hizo una presentación así, así,
claro,
así,
para que no sepan todo.
La respuesta tendrá que estar en el término de 15 días. Si el Estado no le responde, si el gobierno municipal no le responde, usted puede hacer esto y esto y esto. Puede pedir un pronto despacho, puede estar en mora al municipio, puede acudir a la justicia con un juicio por mora, por mora administrativa, etcétera, etcétera. Es decir, que se conozca, que la gente sepa cuál es su derecho frente a esperar la respuesta, ¿sí? Porque además, no es cualquier respuesta. El Estado no está obligado a responder de manera satisfactoria conforme a las expectativas de las personas. Uh-huh. Esa no es una obligación. La obligación es responder.
Es responder.
Claro, la obligación es responder. ¿Y responder cómo? Cuidado, porque no es como de cualquier forma. La Constitución provincial te dice que tenés que responder de manera escrita. Y nuestra Carta Orgánica te dice que tenés que responder de manera escrita y fundada. O sea, tenés que fundar por qué estás diciendo. Claro, por qué estás diciendo, argumentar, por qué estás diciéndole, le estás respondiendo lo que estás respondiendo. Eso es lo que no ocurre habitualmente. ¿Y qué hace la Defensoría? Intenta que eso se ponga en práctica.
Fernando Bravo, defensor del pueblo y ambiente, se nos termina el programa, realmente muy interesante, mil preguntas. Las iniciativas, ustedes pueden ingresar al Facebook de la Defensoría del Pueblo y del Ambiente, hay un drive donde está la presentación, a mí me llamó la atención poderosamente, pero la semana que viene podemos ahí continuarlo, porque la verdad que...
Cuando quieran.
Es harto interesante el tema de la Central Municipal de Gestión de Emergencias, el sistema de viviendas transitorias...
Sí, esa es una ordenanza.
Son las iniciativas, claro.
El de la central de emergencia es algo que nosotros pusimos hace ya varios años, en 2017 lo propusimos por primera vez, pero el proyecto de ordenanza no es de la Defensoría, es de un grupo de vecinos y vecinas que han laburado con una intensidad, con una enjundia, con un compromiso fantástico y que finalmente lo convirtieron en ordenanza. El proyecto de viviendas transitorias, con algunas modificaciones que muy bien hicieron los concejales, es de la Defensoría. El proyecto de ordenanza de gestión de arbolado en riesgo en predios privados es de la Defensoría, fue presentado por la Defensoría. Nosotros tenemos, bueno, muchísimos temas, la verdad, que hemos presentado, porque tenemos iniciativa legislativa. La modificación de la ordenanza de animales de compañía es un proyecto de la Defensoría, que después se cumpla o no se cumpla, es otro capítulo, pero son proyectos de la Defensoría, son todos proyectos de ordenanza de la Defensoría, ¿no?
Te agradecemos muchísimo, Fernando, la visita, y nos quedan un montón de temas para conversar, así que seguramente en otra oportunidad nos daremos el lugar necesario.
Bueno, la verdad que es un placer como siempre, además, insisto, que es muy muy lindo tener una entrevista donde uno puede, ¿no?, tener otro tipo de explaye y de sensación de que está entre amigos, digamos. Así que
esa es la idea.
Les agradezco mucho y bueno, y cuando ustedes digan, aquí estaremos.
Gracias.
Fernando Bravo, nosotros nos vamos.
Hasta el lunes será.
Hasta el lunes. Está el panorama. Chao, gracias, Marcelo.
Hora 20, un minuto.